En Madrid, Operación Río Lobos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se elegían víctimas de alto nivel adquisitivo. Las vigilaban de forma exhaustiva. Después las secuestraban, las trasladaban a una finca de Toledo y allí las torturaban hasta que estas les daban acceso a su riqueza, a su dinero. La Guardia Civil los ha detenido en el marco de la Operación Río Lobos. Eran 6 delincuentes que se resistieron y a los que se pudo atrapar gracias al testimonio de un matrimonio al que encerraron y torturaron en un contenedor de mercancías. El teniente coronel Javier Rojero nos pide ponernos en esa tesitura.
Pónganse en su lugar, o sea, estamos hablando de por espacio de horas estar totalmente secuestrado, privado de libertad, sometido a una violencia brutal y con la incertidumbre de si realmente vas a salir vivo de allí o no.
Luego les contamos todos los detalles de este dispositivo. Vamos a estar también en la Asamblea de Madrid porque es jueves y un jueves más. La pandemia se ha convertido en un arma arrojadiza utilizada por todos los grupos. La presidenta, desde su escaño, ha ofrecido el cendal a toda España.
Es ofrecérselo a toda España, a Castilla-La Mancha, a Castilla y León y a todas las comunidades autónomas de este país que lo necesiten. Un orgullo de la sanidad pública madrileña, un orgullo.
Ayuso ha vuelto a lamentar los presuntos sabotajes que se están registrando en el hospital de pandemias, unos sabotajes que ya investiga la policía, y desde Podemos acusan al Ejecutivo Regional de estar haciendo una campaña contra los sanitarios.
Ustedes desde el Gobierno están haciendo una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el cendal.
El vicepresidente Aguado ha visitado una de las residencias donde ya se han administrado las dos dosis de la vacuna y ha reiterado su petición al gobierno central. De vacunas sí, pero también de test.
No entendemos cómo se nos sigue impidiendo poder realizar test en cualquier farmacia de la Comunidad de Madrid a cualquier ciudadano que lo solicite. Y no solamente en aquellas farmacias que se encuentren dentro de la estrategia de diagnóstico precoz de la Comunidad de Madrid.
Pues hoy, precisamente, arrancaban esta vez, sí, los test en farmacias y clínicas dentales y también este jueves se entrega ya la primera mascarilla FFP2 para mayores de 65 años. Se recogen con la tarjeta sanitaria y una farmacéutica nos ha hecho un recordatorio muy importante que no pueden pasar sus usuarios por alto.
Queremos recordar que estas mascarillas FFP2 tienen un tiempo de uso estimado de unas 8 horas, es decir, un poco más que las mascarillas higiénicas o quirúrgicas. Es verdad que en este tiempo de pandemia en el que el pico se ha elevado, hemos notado una venta más elevada de este tipo de mascarilla y el precio ronda en torno al 1,50 y los 2 euros aproximadamente.
Lo que no tiene precio es el trabajo de nuestra redacción, de nuestra Elia Fernández. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares, Elia. La hostelería se une contra su criminalización.
Los empresarios anuncian protestas para el próximo martes en diferentes provincias españolas. El sector perdió 70.000 millones de euros en 2020 y se cerraron 85.000 negocios. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, insiste en la necesidad de ayudas urgentes.
Estamos los establecimientos funcionando todos a pérdidas. Estamos facturando un 25% de lo que facturábamos en la época pre-COVID. Y claro, así es muy difícil sostener el empleo, los establecimientos, pagar impuestos, complicado.
Nueva protesta de los vecinos de la Cañada Real.
Hoy se han concentrado ante la Asamblea de Madrid tras el archivo de la denuncia contra Naturgy por los cortes de luz.
Estamos aquí pidiendo nuestro derecho después de 4 meses. Ojalá que ya que nos escuchan porque es un sufrimiento total. Y después de lo que salió ayer, nosotros nos rendimos, vamos a seguir luchando.
La pandemia de siempre y la pandemia silenciosa.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. La irrupción del coronavirus ha alterado consultas, tratamientos e incluso intervenciones quirúrgicas. Desde la Asociación Española contra esta Enfermedad, Isabel Martínez habla de una doble pandemia en los pacientes oncológicos.
Por un lado, la pandemia de la COVID-19 y por otro lado, la pandemia silenciosa del cáncer. Durante el confinamiento hicimos una encuesta. Hasta el 34% de los pacientes de cáncer estaban desarrollando algún tipo de malestar emocional.
Ecos de las nuevas revelaciones de Luis Bárcenas.
Su abogado niega que la confesión en la que vincula a Mariano Rajoy con la caja B del Partido Popular responda a una estrategia para salir de la cárcel y que el extesorero no va contra el PP actual, sino contra unas determinadas personas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, área de servicio público. Lo primero, ver cómo se circula por el trazado regional de las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos retenciones importantes ni en las entradas y salidas de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, no bajen la guardia al volante.
La cosa muy tranquila en las carreteras regionales, también en la gran ciudad, en el centro de pantallas no nos reportan ahora mismo que haya ningún problema reseñable. Los servicios públicos de transporte funcionan con normalidad. Son las 2:06 prácticamente. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y el tiempo en este informativo es cosa hoy de Elena Miñambres. Elena, muy buenas.
Buenos días, David.
¿Qué me vas a contar hoy? Porque yo ya no sé a qué atenerme con este tiempo que estamos teniendo.
Mira, si miramos por la ventana lo tenemos claro, porque está el cielo muy parecido durante todos estos días. Las nubes nos están dejando un día muy gris y además las precipitaciones sí que están cayendo de manera intermitente en puntos del oeste de la Comunidad de Madrid. En torno a los 4 litros por metro cuadrado tenemos en el Alto de León o en el puerto de Navacerrada. Unas lloviznas que podrían adentrarse hacia la zona centro, pero vamos, que así va a ser la tendencia durante los próximos días, con ese cielo gris. Eso sí, hoy y mañana la temperatura va a ser un poquito más alta, en torno a los 13-14 grados hoy.
O sea que el fin de semana...
El fin de semana pinta mal.
Más de lo mismo, o sea, más de sofá, más de mantita, más de confinarse en casa.
Y de caldito, que van a bajar las temperaturas. De hecho, el sábado vamos a pasar a tener 10 grados de máxima y las mínimas también van a ser más frías. Así que abríguense porque nos podemos constipar. Y aparte, el sábado la lluvia será un poquito más intensa. Y atención, porque tendremos incluso nieve en la sierra. Así que parece que llega de nuevo el invierno con ganas.
Esperemos que no sea el invierno que tuvimos hace unas semanas,
no.
Pero bueno, por lo menos ya sabemos que este fin de semana toca estar en casa, quién sabe si hacer un cocidito madrileño. Escuchan ustedes el informativo 14 horas de Onda Madrid, tenemos a Juanjo Ceballos en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Un jueves más se politiza la pandemia a más no poder. Hoy en la Asamblea se ha hablado mucho del Cendal, de presuntos sabotajes, con acusaciones cruzadas y del ofrecimiento que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que el hospital de pandemias está disponible para toda España. Begoña Larcón.
Sí, lo ha vuelto a ofrecer a las comunidades más cercanas y al resto de España porque es, dice Díaz Ayuso, el orgullo de la sanidad pública.
Es ofrecérselo a toda España, a Castilla-La Mancha, a Castilla y León y a todas las comunidades autónomas de este país que lo necesiten. Un orgullo de la sanidad pública madrileña, un orgullo.
El Hospital Isabel Zendal, que tanto critican, lamenta Ayuso y que estos días está en el ojo del huracán por los sabotajes que ya se han denunciado ante la Policía Nacional. A esos daños intencionados se ha referido también la presidenta, acusando a grupos cercanos a la izquierda de propiciarlos.
Mire, lo que está ocurriendo con el Hospital Enfermera Isabel Zendal es una vergüenza nacional que lo está viendo absolutamente todo el mundo. Isabel Zendal, que tanto ustedes critican, que han ido a ver y que todavía tiene el cuajo de decir que no hay medios, cuando lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital, es impresentable lo que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje.
La respuesta del portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiñá, y de Unidas Podemos, Isa Serra.
Desde luego no por los diputados de Más Madrid, que ya estamos acostumbrados a este tipo de salidas de tono, pero desde luego me parece muy ofensivo y de una gravedad extrema, teniendo en cuenta la situación por la que están atravesando los profesionales sanitarios desde hace un año en la Comunidad de Madrid, que la presidenta Ayuso en estas condiciones les acuse de algo tan grave como sabotear un hospital público.
Ustedes desde el Gobierno están haciendo una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el Zendal.
Dice la oposición que Isabel Díaz Ayuso vive en una realidad paralela, normalizando incluso las vidas que cada día se lleva por delante la COVID.
En el 120 de Telemadrid también han hablado con Julián Ezquerra, el representante del principal sindicato médico en la región de Amitz, y él, en su papel de médico, ha pedido investigar esos presuntos desperfectos, esos presuntos sabotajes, pero también ha reclamado que no se criminalice al colectivo en general y se busque a los culpables concretos.
En un hospital, si realmente todo esto se demuestra, estamos ante unos hechos muy graves y lógicamente tendría que tener consecuencias. Lo que no me gusta es que se esté señalando a los profesionales como posibles autores, porque precisamente los profesionales son los que estamos sufriendo esta pandemia en nuestras carnes.
Y la otra polémica sanitaria del día tiene que ver con esa conversación que han publicado nuestros compañeros de la cadena SER. La gerente del Hospital de Alcalá de Henares lamenta en una reunión interna que los pacientes no quieran ser derivados al Zendal. Ella sospecha que puede ser culpa de los familiares o de médicos del centro complutense que les incitan a rechazar el traslado y deja caer la idea de que les quiten a los enfermos el móvil.
Mándalos a Zendal, pero la familia hay que mantenerla fuera, no dentro. La familia fuera, porque aquí no tiene que haber visitas. Pues se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?
Una sugerencia absurda, no compatible con la ley, que ningún paciente habría aceptado y que no se ha puesto en marcha. Ha monopolizado además parte del debate esta mañana en la Asamblea. Escuchamos a PSOE, Más Madrid y Partido Popular.
Apoyar a los sanitarios, pero a la vez lo que pido es el cese inmediato, la dimisión de la señora gerente. Me parece que no es presentable esto.
Y básicamente lo que pretenda es aislarles e incomunicarles de sus familiares, precisamente teniendo como objetivo evitar que rechacen ir al Hospital Zendal, desde luego me parece dramático.
A mí realmente la sustracción que más me preocupa en estos momentos es la de material sanitario en el Hospital Isabel Zendal.
Eso decía el Partido Popular. Acabamos de escuchar también al líder de Ciudadanos, al vicepresidente, que dice de parte de su partido, en representación de su partido y también como vicepresidente, que Dolores Rubio, la gerente del hospital, no debe estar en su puesto ni un minuto más.
Es una falta de respeto lo que en ese audio hemos escuchado a los pacientes y a sus familias. Pero no le puede sustraer a un paciente y a una familia la posibilidad de comunicarse. Y por eso insisto que si hay una persona al frente de una institución que defiende algo parecido, no debe estar ocupando ese cargo ni un minuto más.
Ignacio Aguado pide esa dimisión. Y seguimos con temas sanitarios, se lo contamos el lunes, pero hoy, de verdad, sí que sí. Parece que ya está todo en marcha, todo operativo, y empiezan los test en 142 farmacias de la región.
Onda Madrid explica.
La Comunidad de Madrid firmaba la pasada semana sendos convenios con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y con el de Odontólogos para esta misión. Marta Zúñiga.
Sí, el Gobierno regional llevaba solicitando autorización al Gobierno central para realizar estas pruebas desde octubre y no ha sido hasta ahora que lo ha conseguido. De lo que se trata es de aumentar la capacidad diagnóstica y así evitar la expansión de la pandemia, haciendo cribados poblacionales en zonas con alta transmisión.
Primera pregunta, ¿cómo se accede a esos test y qué ciudadanos pueden hacérselos?
Los que hayan recibido un SMS de Salud Pública en el teléfono. De hecho, ayer ya empezó a mandar esos mensajes de texto para que los madrileños asintomáticos que residan en zonas con alta incidencia puedan acudir a las boticas y también a las clínicas dentales a hacerse esas pruebas de antígenos de manera gratuita y con cita previa, solo en farmacias y clínicas que participan en el programa de testeo.
¿Y dónde acudimos para hacerlo?
A través de un link que nos mandan, un enlace que viene en ese mensaje telefónico al que nos hemos referido y en el que se consulta por códigos postales las farmacias o clínicas dentales que mejor nos convenga por cercanía. Nieves, por ejemplo, es farmacéutica.
Y una vez que estamos en la página web, seleccionamos que queremos el plan de test de antígenos en farmacia, elegimos el código postal en el que nos encontramos.
Y una vez ahí, seleccionamos, como digo, la que más cerca nos pilla. A día de hoy, y según los datos que acabamos de recibir, se han adherido 172 farmacias ya y 75 clínicas dentales. La Consejería de Sanidad es la encargada de suministrar los kits de test de antígenos y los equipos de protección individual, que son lógicamente necesarios, David, para la realización de las pruebas. El vicepresidente Ignacio Aguado ha lanzado esta solicitud además al Gobierno central.
No entendemos cómo se nos sigue impidiendo poder realizar test en cualquier farmacia de la Comunidad de Madrid a cualquier ciudadano que lo solicite. Y no solamente en aquellas farmacias que se encuentren dentro de la estrategia de diagnóstico precoz de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué ocurre, Marta, una vez realizado el test?
Bueno, pues que se introducirán todos los datos y el resultado del mismo en una aplicación. ¿Para qué? Para comunicarlo a Salud Pública y así conocer en tiempo real y de forma automatizada los datos epidemiológicos. De esta manera se aísla a los positivos, se realiza el rastreo de contactos y el seguimiento correspondiente por parte de atención primaria. Hemos hablado también con Rosalía, que es encargada de una farmacia de Vallecas.
Es que en este momento es que faltan manos y faltan puntos. O sea, todo lo que sea sumar es positivo. Y luego para el usuario, el realizar este tipo de test de antígenos en la farmacia creo que tiene un aporte muy importante.
Y el funcionamiento es bastante sencillo. Solo hay que tomar una muestra de la nariz o de la garganta con un hisopo, mezclarla con un reactivo y si tras 15 minutos en la tira de papel de ese reactivo aparece una reacción, significa que el resultado es positivo.
Hoy en las farmacias hay otra cosa que se reparte gratis a los mayores de 65, una mascarilla FFP2. La Comunidad de Madrid vuelve a suministrar este método de protección y desde las boticas se alerta a los usuarios. Son muy buenas, sí, pero hay que utilizarlas bien, ajustarlas y tirarlas tras cubrir las horas de uso. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, algunos mayores ya han acudido a las farmacias para recoger esta mascarilla gratuita en la que está situada en el número 7 de la Avenida de Europa en Pozuelo de Alarcón. Recibían un lote con 200 FFP2 a las 8:30 de la mañana. Aquí su farmacéutica, Sandra Hernández, recordaba a los vecinos que para retirarla se necesita llevar la tarjeta sanitaria o el DNI. También nos hablaba de su uso y del aumento de la demanda en las últimas semanas.
Queremos recordar que estas mascarillas FFP2 tienen un tiempo de uso estimado de unas 8 horas, es decir, un poco más que las mascarillas higiénicas o quirúrgicas. Es verdad que en este tiempo de pandemia en el que el pico se ha elevado, hemos notado una venta más elevada de este tipo de mascarilla. El precio ronda en torno al 1,50 y los 2 euros aproximadamente.
Recordamos, la que se entrega hoy a los mayores de 65 años es gratuita, también la que se podrá recoger a partir del 19 de febrero. Y como curiosidad, en esta ocasión el envoltorio no lleva la bandera de la Comunidad de Madrid.
Pues la pandemia, mientras tanto, continúa lo suyo, dejando datos pésimos en la comunidad. Un ejemplo es Extremera, donde el COVID lleva unas semanas campando a sus anchas. Sergio Rodríguez.
En el pueblo hay preocupación, sobre todo entre la gente mayor.
Tenemos miedo, no salimos nada. A mí me traen el pan. Lo justo salgo nada más que a comprar lo que necesite cada 2 días. Mi hija me trae la compra de Madrid. nosotros no salimos más que a los médicos, no salimos a otra cosa.
Las cifras sorprenden a todos. Uno de los vecinos, Alfonso, hace el siguiente diagnóstico: demasiado público en bares y tiendas.
La gente, yo creo que al principio se la ha tomado a la ligera. En los bares y todo había mucha gente y no se cubría mucho tampoco. Y hay gente que no iba una vez, no va solo una vez a la tienda, va tres veces o cuatro.
Y muchos señalan a las dos grandes urbanizaciones, el Soto y el Cuartillejo, y los vecinos de estas se defienden.
Puede ser que algo venga de ahí, porque esas urbanizaciones son más grandes que Extremera, es el doble de Extremera, o el triple. Y vienen aquí a comprar al mercadillo, a la ferretería, al colegio los chicos, a las tiendas, a todo.
No lo creo. Pues los papás que venimos al cole, dejamos a los niños y nos vamos. Yo no tengo miedo por el colegio. ¿El pueblo es verdad que tiene incidencia? Bueno, no tengo ni idea. Las navidades. Levantar la mano en las navidades es lo que ha pasado, pero no solo aquí.
Extremera aún no está cerrada perimetralmente y desde el ayuntamiento se ha pedido ese confinamiento a la Comunidad de Madrid.
Otro de los temas que ha levantado Polvareda hoy en la Asamblea es el hostelero. Ya saben que mañana se relajan las restricciones en las terrazas. Hasta 6 comensales en lugar de 4. La izquierda no lo ve con buenos ojos y a la oposición de derechas este gesto le parece insuficiente. El debate además está mediatizado por la negociación de los presupuestos. Corresponsal parlamentario Pepe Frutos.
La presidenta no ha admitido la propuesta de Rocío Monasterio de Vox de terminar inmediatamente con todas las restricciones a la hostelería.
Supere ahora las críticas de los socialistas que tienen Génova y no ceda a la presión. La hostelería en Madrid no puede sobrevivir mientras Salud Pública no nos garantice que la apertura total de toda la actividad es seguro. Evidentemente no lo podremos hacer por mucho que nos duele. Y las horas sí que cuentan. Claro que no es lo mismo el tipo de ocio y la forma de relacionarnos a según qué horas.
Se refería Ayuso al cierre anticipado. Señalaba que hay que luchar juntos para recuperar esas horas de apertura, lo que parece indicar que mañana aún no variará esa restricción. Pero Ayuso tampoco ha admitido medidas más drásticas contra el COVID, como le reclama al unísono la oposición. Isa Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE.
Desde luego, en la realidad en la que en este país mueren cada día 500, 600, 700 personas con todas esas familias rotas, desde luego no está.
Nuestro grupo no está de acuerdo con el tipo de medidas que van en la dirección de mandar mensajes sociales de como si se hubiera pasado el mal momento, ¿no?
Y a cambio, ayudas a la hostelería. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Señora Ayuso, yo no sé, cuando usted va a un bar y pide la cuenta, si le dejan pagar con vacunas, pero desde luego a mí solo me dejan pagar con dinero. Así que, señora Ayuso, por favor, aplíquese el cuento.
Más ayudas cuando un acuerdo con Vox permita aprobar el presupuesto, dice Ayuso.
Precisamente mañana Onda Madrid va a hacer su programación diaria desde un local hostelero para contar cómo están capeando el temporal los profesionales de bares y restaurantes y también para contar cómo llega esa relajación de las restricciones. Esta mañana ha pasado por el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el representante de los hosteleros madrileños. Juan José Blardoni dice que el aumento del aforo en terrazas no va a ser la panacea, no va a arreglar el destrozo que hace el toque de queda tempranero y defiende que más que ayudas lo que necesitan los bares es abrir. Fátima Sotorrío.
Con las limitaciones de aforo que sufren los hosteleros madrileños, la supresión de cenas sin barra, ahora además con la obligación del cliente de llevar la mascarilla entre plato y plato, restricciones que les hacen facturar a pérdidas y a pesar de todo siguen viendo la luz al final del túnel. Juan José Blardoni.
La Comunidad de Madrid está apostando por seguir abiertos. Hay muchísimas comunidades que no podemos abrir la hostelería. Aquí en Madrid estamos sosteniendo, bueno, pues el empleo, estamos haciendo los mayores esfuerzos.
Porque ayudas institucionales de momento reciben muy pocas.
El presupuesto de toda la Comunidad de Madrid son 23.000 millones. Entonces, claro, 85 millones para ayudar a tantos restaurantes, a tantos bares y a tantos comercios, ¿no?, que hay en la Comunidad de Madrid son totalmente insuficientes.
Para el director general de la Hostelería de Madrid, vacunar a los camareros sería algo esencial.
Lógicamente, cualquier camarero, pero no solamente los camareros, cualquier persona que esté atendiendo constantemente al público, pues bueno, pues tendrá que tener una prioridad, pensamos, a la hora de vacunarse.
Ve en positivo poder ampliar de 4 a 6 los comensales en terraza, un empuje, dice, para seguir abiertos.
Pues vamos a hacernos eco ahora del sorprendente caso catalán. Hace nada querían posponer las elecciones y ahora que están cerquita, levantan parte de las restricciones. Controversia en Cataluña porque en plena campaña el Govern apuesta por relajar las medidas restrictivas que tenían puestas en marcha para combatir la pandemia. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
A partir de este lunes cambia el confinamiento municipal por uno comarcal. Bares y restaurantes podrán ampliar en una hora los horarios para servir comidas y los gimnasios, tras las reclamaciones del sector, podrán volver a abrir. En el sector educativo, los estudiantes de primer curso de grados universitarios y de formación profesional volverán a las aulas en formato semipresencial. El secretario de Salud, Marc Ramantol, ha justificado así este cambio de medidas cuando hace unas semanas se pedía un plazo electoral.
Es que la movilidad asociada al proceso electoral no tiene nada que ver con la movilidad mínima, si es que se produce algún aumento de la movilidad que registrarán las nuevas medidas. Y en lógica correspondencia tenemos que ser capaces de dar un poco de aire, de dar un poco de oxígeno a estos sectores.
A partir de ahora, una de las novedades es que las librerías podrán volver a abrir y quedarán exentas de las restricciones al comercio en general, porque estarán consideradas como establecimientos culturales esenciales.
Llevamos meses y meses inundados de coronavirus y hemos dejado de hablar de él, pero lamentablemente, como muchos saben y como muchos padecen, sigue ahí. Hoy es el Día del Cáncer, un día que queremos aprovechar para recalcar que por culpa de la pandemia se siguen quedando cientos de casos sin descubrir, en una enfermedad en la que es primordial la detección temprana, Elia Fernández.
Y el año pasado 50.000 personas sufrieron retrasos en su diagnóstico en España. El coronavirus también ha alterado algunos tratamientos. Miguel Ángel, con un mieloma múltiple, tuvo una recaída en plena pandemia. Un ensayo de Cris contra el cáncer le ha devuelto la esperanza.
Me pudieron introducir en un ensayo que estaban haciendo aquí en el 12 de octubre. Me ha dado la vida. Hace dos meses prácticamente estaba muy mal. Y desde que estoy en este ensayo, pues mi mejoría ha sido considerable.
El coronavirus también ha afectado a la calidad de vida de los pacientes más pequeños, como explica Istar Espejo, directora de la Fundación Aladina.
Las zonas de oncología pediátrica eran muy divertidas, animadas, había mucha actividad, muchísimas líneas de apoyo para los padres, para los niños, y todo eso ha desaparecido. Solamente se permite un acompañante, ha desaparecido todo el personal no esencial y el aislamiento se ha incrementado muchísimo.
De cara a la vacunación, los expertos recomiendan que se incluya este colectivo entre los grupos prioritarios. Joaquín Martínez, jefe del servicio de hematoncológica en el Hospital 12 de Octubre, explica por qué.
El impacto de tener infección por COVID es muy grave en un enfermo con cáncer y la única forma de prevenirse puede ser vacunarse.
La investigación también sigue siendo vital porque el cáncer continuará cuando el coronavirus se vaya. María Eugenia ha superado dos tumores.
Me diagnosticaban el cáncer hace ya 8 años de mama, uno en cada pecho, dos tumores. Lo único que quiero trasladar inmensamente es la importancia que tiene la investigación, porque sin investigación no hay vida.
Es, David, la otra pandemia que, recordemos, mata a 300 personas cada día.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En lo nacional, el entorno de Bárcenas sigue preparando el terreno para el juicio de la Caja B, que empieza el próximo lunes. Ya hemos conocido el escrito que el ex tesorero ha enviado a Anticorrupción, ofreciéndose a colaborar y señalando directamente a Rajoy y a varios grupos empresariales. Hoy hemos escuchado a su abogado de cara a la primera sesión del lunes. ¿Qué podemos esperar, Lupe Ortiz?
Veremos al Bárcenas, que se anuncia colaborador. Es uno de los acusados en ese juicio por las obras en la sede del Partido Popular, que presuntamente se pagaron con casi 900.000 euros que salieron de la Caja B. Una Caja B que, dice el ex tesorero Mariano Rajoy, conocía perfectamente. Arrepentido y con voluntad de enmendar errores, su abogado Gustavo Galán ha dicho hoy en Onda Cero que no está en el ánimo de Bárcenas cargar contra el actual PP.
Es con determinada dirección o con determinadas personas que en su día, bueno, pues se cruzaron en el camino de don Luis.
En el escrito Anticorrupción, por primera vez ha dicho que algunas donaciones de empresarios fueron a cambio de adjudicaciones.
Si han existido comisiones finalistas, es lógico que alguien tiene que saber.
Sobre que Rajoy destruyó papeles de la contabilidad B, ahora dice Bárcenas que fue en una reunión en su despacho en 2009, aunque en una declaración anterior con el juez Ruz apuntó otro año, el 2010. Habrá que ver la credibilidad que se da a sus afirmaciones. En cualquier caso, su abogado insiste, no es una táctica, es que la cárcel da tiempo para pensar.
¿No se ven las cosas igual en la calle que cuando estás en un centro penitenciario?
Lo más inmediato, la vista del próximo lunes, donde Bárcenas se enfrenta a 5 años de cárcel, ya está cumpliendo una condena de 29 por el caso Gürtel.
Desde ayer no se habla de otra cosa. Bárcenas vuelve a los papeles, por sus papeles, y vamos a hacer un poco de maldita hemeroteca y también a desmontar algún bulo sobre el caso.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
La confesión de Luis Bárcenas, en la que dice que Rajoy destruyó los papeles de la Caja B sin saber que él guardaba una copia, ha vuelto a sacudir el tablero político. Andrés Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, sí, dice que los destruyó delante de él. Mucho tiempo esperando a eso de si tiraba de la manta, el ex tesorero ha remitido un escrito anticorrupción donde muestra su disposición a colaborar con la justicia y asegura que el PP lo engañó cuando le dijo que su esposa no entraría en prisión por la trama Gürtel.
¿Y qué más dice? Recordemos que puede estar mintiendo en cualquier caso, claro.
Sí, dice que, ojo, desde 1982 existe esa caja de una manera institucionalizada. Y aquí es donde hay que tirar de la maldita hemeroteca y repasar qué han ido diciendo esos líderes del PP. Aznar, en el Congreso, ya dijo que no existía la caja B.
Yo digo que no existe ninguna caja B del PP. Lo afirmo.
Muy contundente, José María Aznar.
Sí, esa rotundidad choca con mucha otra gente del PP que lo que nos ha dicho es que no la conocían. A Rajoy en sede judicial le preguntaron por la caja B y dijo que él no se ocupaba de eso.
No he oído nada porque, como le he dicho, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido.
Mariano Rajoy era menos contundente que Aznar y muy diferente su declaración de lo que está contando ahora mismo Bárcenas.
Sí, esa es la misma estrategia que Cospedal. Él no me consta.
Mire, a mí no me consta tal cosa, se lo tengo que decir con toda claridad.
Ese no me consta ya ha pasado al imaginario popular cada vez que hablamos de un caso de corrupción.
Aznar lo niega todo, Rajoy se pone de lado, Cospedal no me consta. ¿Y qué decía el otro expresidente del PP, Manuel Fraga? Él lo reconocía, existía y todos lo hacían.
Sí, sobre todo en unos más que en otros. Y la mejor prueba de ello es las cifras que están a la vista. De lo que
pero en todos lo hay.
Yo eso no lo he negado.
Vaya, pues sí, hicieron borrón y cuenta nueva, decía Fraga, lo reconocía, pero no le hicieron caso. Andrés, además de hemerotecas, tenemos muchos bulos que giran en torno a este tema.
Sí, unos cuantos. Algunos viejos que vuelven y otros nuevos, como un supuesto tuit del País que decía que Anticorrupción había concluido que M. Rajoy de los papeles de Bárcenas es el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, pues no. Es una cuenta que se hacía pasar por el País y, de hecho, luego este usuario puso otro tuit diciendo que había hecho creer a miles de personas que la Fiscalía iba por Rajoy.
Y otro bulo, Santiago Abascal y los papeles de Bárcenas.
Sí, uno que vuelve. Es verdad que aparece el nombre de Santiago Abascal en los documentos, pero no es el líder de Vox, es su padre, que reconoció en 2013 haber cobrado 2 millones de pesetas en el 99.
Además, el padre dejó el PP en 2016 para irse a Vox, al partido de su hijo. ¿Alguno más?
Sí, una supuesta declaración de María Dolores de Cospedal donde dice que nunca hubo una caja B ni la volverá a haber. Unas palabras que no son suyas.
Ha hablado varias veces de la contabilidad paralela, pero en ningún momento ha dicho nada de eso, claro.
Eso es, y aquí lo que decimos siempre, si nos encontramos unas declaraciones muy sorprendentes que solo se mueven en redes sociales sin aportar las fuentes, sin ningún medio se ha hecho eco de ello, desconfía.
Pues ya lo han escuchado, ni Anticorrupción ha concluido que M. Rajoy es Mariano Rajoy, lo dice una cuenta falsa, ni Santiago Abascal aparece en los papeles de Bárcenas, es su padre. Cospedal tampoco ha asegurado que nunca más habrá una caja B en el partido. Pero Andrés, no podemos hablar de desinformación y Bárcenas sin mencionar lo de los martillazos a su disco duro. ¿Realmente hubo sus martillazos o no?
Bueno, pues es algo que se ha dicho muchísimo. Estos años nos hemos mirado las sentencias del caso de los ordenadores de Bárcenas para ver si se hace referencia realmente a lo de los martillazos o si fueron destruidos de otra forma. Y la realidad es que eso no sale en los hechos probados. Sí se dice que el informático del PP formateó 35 veces los discos duros de los ordenadores, los rayó y los tiró, pero en ningún sitio se hace mención de esos martillazos.
Los martillazos que se han hecho muy famosos. Pues mucho cuidado con esas desinformaciones sobre el caso Bárcenas, porque seguro que a raíz del juicio van a seguir difundiéndose en los próximos días. Muchas de esas pamplinas, inexactitudes, medias verdades o bulos los hemos escuchado incluso en boca de algunos representantes políticos. Hoy todos los partidos siguen reaccionando a ese escrito que Bárcenas ha enviado a Anticorrupción. Flor Carazo.
De insultante ha calificado Carmen Calvo que el PP se desentienda de las acusaciones de Bárcenas. La vicepresidenta en la SER ha asegurado que el partido de Casado tendría que refundarse si no reniega de la corrupción.
Ningún país está a salvo, pero 30 años enteros con un método establecido, implicado todo un partido que iba a las elecciones con mejores armas que los demás, el tesorero, que no era alguien que pasaba por la puerta.
Para Unidas Podemos, con este caso se entiende el bloqueo de Génova a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Echenique.
La renovación de los órganos judiciales y de controlar el Poder Judicial en España pues tiene mucho que ver con el hecho de que han llevado a cabo actividades corruptas en los últimos años y la necesidad de proteger a sus líderes.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, cree que la confesión del extesorero puede afectar a la actual dirección y duda del patriotismo de los populares.
Son patriotas de cartón piedra que tienen aquí en la muñeca todos una banderita de España, pero en realidad se comportan como si fuera una pulserita de estas de todo incluido en un hotel del Caribe en el que pueden hacer del país pues, su cortijo, ¿no?
Ciudadanos aplaude que Bárcenas haya decidido tirar de la manta e insta al PP a colaborar con la justicia.
Pues el Partido Popular, mientras tanto, está trasladando una imagen de tranquilidad ante las revelaciones de su extesorero. De él se desvinculan, incluso le piden que saque cuanto antes todas las grabaciones para zanjar de una vez ese capítulo del partido. Son, eso sí, declaraciones de un solo portavoz, mientras el resto, el presidente Casado incluido, mantienen silencio sobre el asunto. Noelia Antoria.
El Partido Popular pasa el trago con pocas declaraciones y aparente tranquilidad. El senador Javier Maroto ha sido el encargado de dar la cara en distintos medios de comunicación y en Onda Cero lo hacía para defender la honestidad de Rajoy, pero también para advertir de que quien la hace, la paga.
Creo que Mariano Rajoy es una persona honesta y lo tengo que decir. Si este señor tiene que sacar una cinta y en esa cinta hay una grabación y implica a alguien, pues que la saque, pero cuanto antes, que no aburra más, porque es muy pesado. Si alguien ha hecho algo mal, de verdad, es que da igual quién sea, que lo pague.
Al margen de sus declaraciones, la postura del resto del partido está siendo la de ignorar la cuestión. Pablo Casado, en un acto electoral en Lleida, mantenía la estrategia política iniciada ayer y pedía la comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de Estado para que aclare el informe que hicieron sobre el decreto de los fondos europeos. Incluso se atrevía a advertir a Pedro Sánchez de que tenga en cuenta lo que ha pasado en Italia por ignorar a la oposición.
Que Italia cambia de gobierno y le encargan el gobierno a un ex presidente del Banco Central Europeo como Mario Draghi, yo le diría a Sánchez algo muy castizo. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
En el pleno del Congreso, ninguno de los diputados del PP que hoy han subido a la tribuna ha dicho ni una palabra del asunto, ni siquiera para protestar por la contundencia de las críticas de Podemos, Esquerra o EH Bildu. Todo ha transcurrido con la habitual normalidad parlamentaria y sin hacer desde el PP ni una sola referencia al elefante de Bárcenas que hoy volvía a hacerse presente en el hemiciclo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo regional, se lo contábamos en portada. La Guardia Civil, la llamada Operación Río Lobos, ha permitido desarticular una banda muy peligrosa de secuestradores que sin ningún escrúpulo torturaban a sus víctimas para robarles. Los delincuentes se hacían pasar por agentes de la Guardia Civil con uniformes, placas y todo tipo de material de los cuerpos de seguridad. Al final, la UCO consiguió detenerles en un piso de Móstoles. Ángel García.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda ocupada por la banda. Los delincuentes respondieron a tiros, aunque milagrosamente solo hirieron leve a un guardia civil. Una muestra de la peligrosidad de estos individuos que llegaron a secuestrar a un matrimonio al que torturaron y tuvieron 9 horas dentro de un contenedor en una finca de Toledo antes de sacarles joyas y dinero. Javier Roguero es el jefe del grupo de delitos contra las personas de la Guardia Civil.
Se trata de un grupo extremadamente violento y peligroso que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Aquí quiero resaltar las lesiones psicológicas gravísimas que llegan a provocar a las víctimas. Estamos hablando de, por espacio de horas, estar totalmente secuestrado, privado de libertad, sometido a una violencia brutal y con la incertidumbre de si realmente vas a salir vivo de allí o no.
Los criminales usaban chalecos antibalas de la policía, uniformes de la Guardia Civil, placas policiales y matrículas falsas para engañar a sus víctimas. Llegaron a planificar el asalto a una empresa tecnológica donde esperaban conseguir un botín de 14 millones de euros.
La pieza clave en este caso era precisamente secuestrar al vigilante de seguridad e incluso amenazarle con hacer daño a su familia, y de hecho le llegaron a vigilar y a seguir para ver dónde vivía este vigilante.
El golpe se frustró, entre otras cosas, por las restricciones de movilidad. Al final, después de un año de investigación, la UCO ha detenido a 6 personas. 4 de ellos se encargaban del secuestro, traslado y torturas de las víctimas, mientras que los otros 2 recopilaban información de los objetivos.
Hoy ha habido nuevas protestas vecinales por la situación de la Cañada Real. Han sido la puerta de la Asamblea. Han llegado tras conocerse que el juez ha archivado la denuncia interpuesta por los vecinos contra la Comunidad de Madrid y Naturgy, la empresa distribuidora, por los cortes de suministro que sufren desde hace 4 meses. Vamos a escuchar la postura vecinal, cómo se está desarrollando el conflicto y las posibles soluciones. Jesús Clemente, buenas tardes, cuéntanos.
Naturgy no es responsable y si las conexiones ilegales e incontroladas, concluye el juez, se basa en un informe de la compañía, pero descarta el vecinal, lamenta Cristina Poza, presidenta de la asociación Al Soroc, que habla de parcialidad.
Alegan un informe, pero que no ha sido supervisado ni por un técnico independiente ni escuchado la documentación que los vecinos hemos aportado.
Desde la comunidad dicen que el pacto regional para garantizar el suministro se está cumpliendo y Cristina pide demostrarlo restableciendo luz y mesa de trabajo.
Que nos restablezcan la luz inmediatamente y una mesa de trabajo donde se legalice el suministro y podamos tener luz como todos los ciudadanos.
Mientras 4 meses y frío y borrasca después, Rahma sigue sin luz.
Estamos aquí pidiendo nuestro derecho después de 4 meses. Ojalá que ya que nos escuchan, porque es un sufrimiento total. Y después de lo que salió ayer, nosotros nos rendimos. Vamos a seguir luchando.
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, donde se ubica el sector 5 de la Cañada, movió ficha hace apenas un mes trazando un mapa de los enganches ilegales que denuncia Naturgy, a quienes requirió una brigada para desconectarlos. Acción que tuvo lugar, pero recuerdan desde Alcaldía, es solo una solución temporal. Enseguida se vuelven a enganchar de manera ilegal hasta que no establezcan una hoja de ruta a 3 bandas, consistorio, delegación de gobierno y ejecutivo regional. En ello están reunidos hasta ahora las 2 primeras partes.
Hoy en el Ayuntamiento se ha hablado mucho de la Cañada Real, en el Ayuntamiento de Madrid. Desde Cibeles insisten, el comisionado para el poblado no va a desaparecer. El equipo de Almeida también le quita hierro a la ausencia de Ayuso en las reuniones sobre la Cañada. Eva Prat.
El Ayuntamiento de Madrid se queda de momento sin la persona que estaba al frente del comisionado para la Cañada Real. Se trata de Laura Castaños, que se ocupará ahora de la Dirección de Inclusión Social debido a la reestructuración que se está haciendo en la Concejalía de Familia, Igualdad y Bienestar Social para hacer frente a la pandemia. Asegura, no obstante, el delegado del área, Pepe Aniorte, que el compromiso del consistorio con la Cañada Real es absoluto y que se está buscando a la persona con el mejor perfil para que ocupe el comisionado.
El Ayuntamiento de Madrid va a seguir con la figura del comisionado. Laura Castaño, hasta que no pueda haber una sustitución, por supuesto que va a seguir ella misma, Laura Castaño, con las labores de comisionado, y el Ayuntamiento de Madrid y su compromiso en torno a la Cañada Real y al pacto que la añada es indudable.
Aniorte ha restado importancia a la ausencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso de la reunión entre los alcaldes de Madrid y Rivas para tratar sobre la Cañada. Ha dicho Aniorte que le consta que la Comunidad de Madrid está implicada en resolver la situación.
Y en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno se ha dado también parte de cómo avanza la limpieza para reabrir el Retiro. Eva.
Se está trabajando de forma intensa desde el minuto 1, pero no hay fecha para la reapertura del Retiro, tal y como reconocía la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
El Retiro es un parque muy especial, lógicamente, para todos los madrileños y además con árboles muy especiales también, muchos de ellos árboles históricos, y desde luego los trabajos que se van a tener que realizar en ese parque, que además está especialmente protegido, pues son desde luego muy intensos, y en el momento en el que estemos en disposición de poder abrir en condiciones de seguridad se lo trasladaremos, pero en este momento no hay una fecha prevista.
Hoy sí se han empezado a abrir algunos accesos a la Casa de Campo, aunque la reapertura total todavía tardará semanas en llegar. Respecto al resto de parques, se está dando prioridad a aquellos que tienen dotaciones y otros, recuerda el consistorio, siguen cerrados por estar dentro de zonas básicas de salud con restricciones. La que sí está abierta ya es la nueva convocatoria de la beca infantil dotada con más de 3 millones de euros. Pepe Aniorte, delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social.
Por una parte, el hecho de poder hacerla compatible con la Comunidad de Madrid, con la cheque guardería que tiene la Comunidad de Madrid, y de esa manera poder llegar también a más familias, y también el añadir un nuevo tramo para las familias más vulnerables. Anteriormente había 2 tramos de 100 y 200 euros y ahora se añade un tramo de 350 euros al mes.
De estas becas van a beneficiarse 450 familias que no habían logrado plaza en la red municipal de escuelas infantiles. Por cierto que mañana Aniorte se reúne con las familias de la Escuela Infantil de Rodas para buscar una solución al cierre provisional del centro.
El Ayuntamiento de Madrid quiere regularizar los aparcamientos para residentes. Una inspección ha revelado que el 57% de las plazas presenta algún tipo de anomalía. Se utilizan mal. El beneficiario las alquila, las cede. Hemos querido conocer los planes del consistorio y también qué opinan los vecinos. Algunos de ellos llevan años esperando una plaza que no llega. Fran Serrato.
Los titulares de esas plazas han celebrado la noticia.
Es casi imposible aparcar por esta zona y más con lo de las terrazas. Pero vamos, me parece bien que lo regulen. Cada vecino tiene que tener su propia plaza de garaje y me parece bien, vamos.
Pues efectivamente sí que tenían que revisarlo porque hay plazas de garaje que están alquiladas, plazas de garaje que se venden y en fin, que lo debían de revisar, claro.
Concretamente, el 57% de las plazas inspeccionadas en 90 de un total de 260 aparcamientos presentan irregularidades. Inspectores como José Luis de Lucio llevan desde octubre visitando esos puntos y analizando matrículas.
Una vez que tomamos esos datos, luego ya en la oficina lo que contrastamos esa información tanto en la Dirección General de Tráfico, para saber el titular del vehículo, como en el padrón, para saber dónde está empadronado el titular del vehículo.
Y si esos datos no coinciden,
y a raíz de eso pues se puede generar un expediente administrativo en caso de que no se justificara esa discrepancia, para la posible retirada de la cesión del derecho de uso y el rescate de la plaza por parte del Ayuntamiento.
No obstante, el 70% de las anomalías se puede regularizar. Lo explica Lola Ortiz, directora de Planificación e Infraestructura de Movilidad en el consistorio.
Solo consiste en informar a la Administración y la plaza volvería a estar de nuevo para la lista de espera y esa persona o bien perdería la plaza o incluso podría recuperar parte del dinero que invirtió en su día.
De esa manera se aliviaría la lista de espera.
Luego hay mucha gente que está esperando y que no se la dan. Y hay una lista de espera de años y años, que es una vergüenza.
En estos momentos, más de 10.000 personas aguardan la ansiada plaza.
Tapas de alcantarilla que le dan calambrazos a los perros. Parece una broma, pero es un problema que tienen los vecinos, o más bien las mascotas de la calle Ferrat. No estamos hablando además de simples chispazos. Patricia Fernández.
Las alcantarillas que están en la calle Ferrat, esquina con Quintana, dan descargas, según cuentan los vecinos. Hay tapas de registro que al pisarlas dan calambre. La mayoría de las víctimas son perros. Alguno, en la descarga, ha llegado incluso a perder el conocimiento. Ana es propietaria de uno de los perros.
Y al pequeño empezó a gritar y el mayor, que lo dejó en casa por temas de salud y que no lo iba a meter aquí otra vez, se quedó desplomado frente a esa, se quedó sin conciencia.
Hay comunidades de propietarios, según cuentan algunos de los porteros, donde los animales de compañía han sido víctimas de esos chispazos.
Tuve que meter en su día a varios en el portal para que, bueno, que se tranquilizasen un poco, porque la verdad es que acongoja verlos.
Los bomberos han acordonado la zona. Los vecinos piden al Ayuntamiento y a Iberdrola que solucione esta avería que sospechan puede estar asociada a la nevada que nos trajo Filomena.
Lazos de captura telescópicos para rescatar mascotas o animales salvajes. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha adquirido 10 de estos artilugios para recoger a todo tipo de especies sin hacerles daño y sin que se lo hagan a los profesionales. La correa de estos aparatos se ajusta sin producir estrangulamientos. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Son 10 lazos de captura telescópicos que permitirán que en el futuro el rescate de animales en Colmenar Viejo se produzcan sin que estos sufran ningún daño y al mismo tiempo protegiendo la integridad de los profesionales de policía, protección civil y guardia rural, que son quienes normalmente se hacen cargo de estas situaciones. Se trata de unos instrumentos que se colocan a los animales de forma que la correa se ajusta a su tamaño, evitando la estrangulación del cuello, incluso en aquellos animales que son muy defensivos, y asegurando también la distancia con los rescatadores para evitar posibles ataques. Jesús Fullerat es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Para sujetar los animales sin hacerle ningún tipo de daño, tratando de combinar la seguridad ciudadana con el bienestar animal.
La iniciativa se pone en marcha ante el aumento de perros en el municipio y con la falta de un protocolo previo.
Cada vez son más los perros que tenemos censados y es verdad que, bueno, que en ocasiones pues surgen ciertos problemas y de llamar a un veterinario para sujetar al animal en ocasiones demora mucho la atención.
La herramienta también cuenta con un rápido mecanismo de liberación que permite soltar instantáneamente al animal cuando se encuentra en un entorno seguro.
En Pinto, Ecologistas en Acción denuncia que el vertedero ilegal detectado el pasado mes de noviembre en una nave abandonada del polígono industrial El Cascajal no para de crecer sin que nadie además haga nada para evitarlo. Cristina Espina.
Efectivamente, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo cierto es que acumula cientos de toneladas de residuos que suponen un gravísimo riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos y de las empresas ubicadas en este polígono industrial. Así lo ha relatado a Onda Madrid Miguel, portavoz de Ecologistas, y es que tres meses después no solo no han desaparecido, sino que sigue creciendo.
Hemos podido comprobar, para nuestra sorpresa, cómo la nave sigue exactamente igual de accesible, las puertas perfectamente despejadas, permitiendo que todo tipo de camiones sigan vertiendo ilegalmente, como así han hecho durante meses.
Desde Ecologistas acusan al gobierno local de no hacer nada.
El ayuntamiento debe actuar, tiene la competencia y los medios. Desgraciadamente no vemos mejora alguna en esta problemática, sino todo lo contrario, una degradación galopante que está convirtiendo a Pinto en el punto negro de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, desde el consistorio lo niegan, aseguran que ya entonces procedieron al cierre del lugar para intentar evitar que se añadiesen más desechos y que además se realizó un requerimiento al propietario de la nave para la retirada de escombros, algo que aseguran han vuelto a hacer recientemente. A esto se sumaría, añaden, el preceptivo apercibimiento de un expediente sancionador que hoy, insisten, sigue su curso.
Movida política en San Fernando de Henares. La edil de Ciudadanos, que ostentaba la cartera de Industria y Turismo, ha presentado su dimisión, pero no ha dejado de ser concejal. Desde el que era su grupo municipal exigen el acta, pero ella dice que nanay, Esther Bernabé.
Así es, David, y de hecho, según ella misma nos ha confirmado, todavía sigue siendo la concejal de Turismo e Industria. Ha sido decisión personal, asegura en un comunicado. Nos dice que le ha dolido tomarla, pero que los motivos son discrepancias internas y desacuerdos dentro del Grupo Municipal de Ciudadanos. Concluye en su comunicado que seguirá fiel al equipo de gobierno, la coalición formada entre PSOE y Ciudadanos. El portavoz municipal de la Formación Naranja y vicealcalde sanfernandino, Alberto Ontecilla, ha evitado hacer declaraciones a Onda Madrid, aunque en una nota de prensa han exigido a Lourdes Peraza que deje su acta como se firma, dicen, en los compromisos del partido. La tensión entre la concejal no adscrita y Ciudadanos es máxima, de ahí que ambas partes eviten pronunciarse.
Y comida a domicilio para mayores en Villaviciosa de Odón. Se pone en marcha un dispositivo de entrega de alimentos municipal en la localidad con el objetivo de evitar que los ancianos, los dependientes, tengan que exponerse al contagio COVID saliendo de sus domicilios. Los precios se van a adaptar a los bolsillos. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. No precisan cuál será el precio desde el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, pero sí aseguran que será asequible, público y adaptado. Es decir, no todos los vecinos pagarán lo mismo por este servicio de comida a domicilio. Será Servicios Sociales la encargada de valorar cada caso. La iniciativa es una de las propuestas del recién llegado a la alcaldía, Raúl Martín Galán. Se dirige a mayores de 65 años y a personas dependientes.
Lo que pretendemos es que este colectivo reciba durante la semana un menú completo y variado, evitando así que tengan que realizar la compra más a menudo y, por lo tanto, salir de su vivienda, con el consiguiente riesgo que es exponerse al contagio.
Un riesgo que se reduce si se evita salir de casa más de lo necesario. De ahí este servicio ya está activo de lunes a viernes. Se podrá solicitar en el número de teléfono 91616 1382 o enviando un correo electrónico a la dirección ssociales@v-medioodon.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Quién eres tú?
Soy tu marido, Ben. Llevamos casados 14 años. Tuviste un accidente. No puedes recordar las cosas.
Soy el Dr. Nash. He averiguado algo y debería contártelo en persona.
Nicole Kidman.
¿Quién intentó matarme?
Nadie lo sabe.
¿Qué?
Nadie excepto tú.
Colin Firth.
A veces, cuando la verdad es dolorosa o complicada, no tengo fuerzas.
Ayúdame.
Necesito saber dónde vives.
No, no lo recuerdo.
No confíes en nadie.
Tengo miedo.
El viernes por la noche, mega hit sin cortes en Telemadrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? la resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos queda un ratito para la cultura con Isabel García Regadera.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy se inaugura la exposición Arco, recorridos fotográficos, en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, y es que se cumplen 40 años de la Feria de Arte Contemporáneo que dirige actualmente Maribel López.
Los recorridos fotográficos lo que nos enseñan es una historia muy emocional y muy creativa de Arco, y es una propuesta a artistas, a creadores de todo tipo, a que trasladen sus visiones creativas a fotografía documental de la feria. Es decir, que es un reto y es una manera de acercarse a la feria diferente.
La feria se retrasa al mes de julio, pero por el momento podemos disfrutar ya de esta muestra que resume su historia a través de obras de artistas nacionales e internacionales y está comisariada por Rafael Doctor Roncero.
Esta exposición es un resumen de las casi 500 obras que más de un centenar de artistas aportaron durante más de 30 años a Arco, a la Feria de Arte.
Y ya que estamos con exposiciones, pues la Casa Encendida nos propone dos. Por un lado tenemos un ciclo expositivo, un rastro involuntario del que nos habla Lucía Casani, la directora de la Casa Encendida.
Arrancamos con el primer episodio, ahora el 5 de febrero, que estará protagonizado por la artista Agnieszka Polska, artista polaca, nacida en 1985, con una exposición que ha querido llamar ¿Dónde has estado todo este tiempo?
Dos ensayos audiovisuales invitan a la reflexión sobre las consecuencias del cambio climático en donde has estado todo este tiempo. Y además, en la Casa Encendida también podemos ver las propuestas seleccionadas en la última convocatoria de Generaciones, que desde hace más de 20 años apoya y promociona al arte joven nacional. De entre más de 500 propuestas de esta edición se han elegido 8, que pueden verse en la muestra Generación 2021, de la que Ignacio Cabrero es el comisario.
Este año existe un compromiso por parte de todos los artistas real por cuestionar el orden establecido en nuestras sociedades, ¿no? Tienen en común que casi todos los artistas presentan sus proyectos a modo de instalación, de alguna manera escenifican los proyectos en la sala.
Y no me quiero marchar, David, sin recordar que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y un grupo madrileño, Balmaseda, ha decidido donar lo que genere su nuevo single, Quimioterapia, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Coque Martín es el cantante.
Quimioterapia es un canto de esperanza que muestra nuestra admiración a todas aquellas personas que viven con el cáncer, que tienen el coraje de levantarse todos los días y afrontar la vida de cara. Esa es la pequeña aportación que hacemos Balmaseda a la causa, ya que hicimos una cesión a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, siempre desde un punto de vista optimista. La enfermedad está ahí, pero la vida sigue.
La enfermedad está ahí, no nos olvidemos, Día Mundial contra el Cáncer. Resumimos esto a lo fundamental con Elia Fernández. Elisabel Zendal calienta el pleno en la Asamblea de Madrid.
El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña, ha exigido una rectificación a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por acusar a personas del entorno del partido de los sabotajes en el hospital de pandemias.
Poniendo es que han desaparecido hurtos, roturas de puertas, de interruptores, han desaparecido cajas de medicamentos, que eso sí desaparecen en el hospital. Y aparecen en sus medios afines, casualmente, al momento.
Me parece muy ofensivo y de una gravedad extrema, teniendo en cuenta la situación por la que están atravesando los profesionales sanitarios desde hace un año en la Comunidad de Madrid, que la presidenta Ayuso en estas condiciones les acuse de algo tan grave como sabotear un hospital público.
Las medidas sobre la hostelería también han estado muy presentes hoy en el debate. Rocío Monasterio ha pedido a Díaz Ayuso que levante las restricciones.
Abra usted las restricciones, levante usted las restricciones de Madrid y tendrá
todo nuestro apoyo. Mientras Salud Pública no nos garantice que la apertura total de toda la actividad es seguro, evidentemente no lo podremos hacer por mucho que nos duele.
Arrancan los test de antígenos en farmacias y clínicas dentales.
Están destinados a detectar pacientes asintomáticos de COVID en zonas con alta incidencia del virus. Para hacérselos hay que recibir antes un mensaje de la Consejería de Sanidad. David Rubio, vicepresidente del Colegio de Odontólogos.
Yo creo que el beneficio fundamental que le veo es que los ciudadanos puedan acudir desde luego a centros seguros como han demostrado ser las clínicas dentales, en el que de una manera sencilla se les puede realizar cerca de su casa ese test sin que tengan que desplazarse a un ámbito hospitalario.
Este jueves también han empezado a repartirse a los mayores de 65 años la primera de las dos mascarillas FFP2 gratuitas que facilita la comunidad.
El impacto del coronavirus en los pacientes con cáncer.
Hasta 50.000 personas han sufrido retrasos en sus diagnósticos por la pandemia y en algunos casos, como el de la hermana de Fátima, el resultado ha sido fatal.
A mi hermana, quiero pensar que nunca ha llegado a saber la gravedad de lo que tenía, pero desde el 23 de marzo hasta el 24 de junio creo que se podía haber hecho mucho más.
Por eso la reina Leticia llama la atención sobre la vulnerabilidad de este colectivo.
Y la necesidad de dar respuesta a la situación que viven los pacientes oncológicos es más urgente que nunca.
Golpe a una banda especializada en secuestros y torturas.
Hay 6 detenidos. Llegaron a torturar a un matrimonio al que metieron en un contenedor de mercancías. Su próximo objetivo era una empresa tecnológica.
La pieza clave en este caso era precisamente secuestrar al vigilante de seguridad e incluso amenazarle con hacer daño a su familia. Y de hecho, le llegaron a vigilar y a seguir para ver dónde vivía este vigilante.
Hasta aquí esta horita de informativo, este informativo 14 horas de Onda Madrid. Volvemos nosotros mañana. Ahora se quedan con Madrid Trabaja.